Hey, ¿cómo están todos? En este fin de semana, bienvenidos, bienvenidos. Esta es una fin de semana especial porque tenemos aquí a nuestro campus en línea. Gracias, Rubio, por estar aquí, por ser parte de este fin de semana. Y quiero decir a aquellos que están viendo en otro campo, y hay grandes cosas que está pasando en nuestro segundo campus, que tuvieron una grande alabanza, pero hay cosas que están pasando ahí. Estamos muy contentos de lo que están haciendo. Vamos a darles un aplauso a nuestro segundo campus. Y la segunda cosa que es especial este fin de semana, porque vamos a comenzar unas nuevas series que yo he titulado Un Héroe Inesperado. Y vamos a comenzar con el libro del Antiguo Testamento de Job, de Jonás, perdón. Y vamos a estudiarlo y pensamos, sí, que ya conocemos la historia de Jonás, pero en realidad y cuando estudiamos el libro de Jonás, pensamos que ya conocemos al carácter, al personaje de Jonás. Y pensamos que Jonás y la ballena, pero la verdad, es lo que sabemos, es que es una parte pequeña y no es algo significante. So, vamos a comenzar en el libro de Jonás. Quiero que veas este libro con ojos frescos, porque vamos a aprender algunas cosas de lo que nunca hemos aprendido acerca de lo que Dios nos está hablando en el libro de Jonás. So, vamos a comenzar en el primero, que es Jonás 1. Si puedes abrir tu Biblia, en el versículo 1, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amaita, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es. Cuando estamos hablando de una gran ciudad, quiero que recuerden la palabra grande, porque va a ser mencionada una y otra vez en este libro. Así que Jonás era un profeta, no era un sacerdote. Los sacerdotes servían en el templo y ofrecían sacrificios. Ellos dirigían la adoración, pero un profeta era una persona muy diferente de un sacerdote. Un profeta era un reformador, un profeta era un activista y un profeta básicamente era un alborotador. Los profetas siempre estaban tratando de picar la conciencia de las personas. En hecho es que Israel siempre tuvo muchos sacerdotes, pero usualmente tenía solo un profeta a la vez. ¿Saben por qué? Porque era todo lo que Israel podía soportar. Así que un día, la palabra del Señor llegó a este profeta llamado Jonás. Y debes saber que la vida no es fácil cuando eres un profeta. La palabra del Señor llegó a Jonás y le dijo: ve a Nínive. Ahora, cada vez que Dios te habla, Y eres un seguidor de Cristo, Dios te habla a ti. A veces no lo escuchamos, pero Dios nos está hablando todo el tiempo. De la manera que te está hablando Dios, algunas veces usa estas tres palabras. Pero esas tres palabras pueden cambiar tu vida. Aquí Dios le dice esas tres palabras a Jonás: ve a Nínive. Jonás, como yo dije, fue un profeta, pero un profeta para Israel. Eso significa que no tenía nada que ver con otros países. Otros países no tenían un templo, no sabían de sacrificios, no conocían al Dios verdadero. Pero la palabra del Señor vino a Jonás y le dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella. Ahora, esto ya que llama la atención, ¿cómo se expresa? No dice: ve a Nínive y predícales. Dice: ve a Nínive y pronuncia mi juicio contra ella. Es una tarea desalentadora. Nínive era la capital de Siria. Y en los siglos 7 y 8 antes de Cristo, cuando Jesús vivía, Asiria era la mayor potencia del mundo. Masticaba y escupía países a diestra y siniestra, ponía a las poblaciones de los países en derroto y en mucha muerte, practicó el genocidio, así como una ley de Estado. Cuando Israel se dividió en dos secciones, ya había dos reinos, uno del norte, que tenía 10 tribus, y había del otro lado, del sur, que tenía solo 2 tribus. Y la reino del norte, esas 10 tribus fueron capturadas y básicamente aniquiladas por Asiria. No completamente, pero casi. Así que los israelitas odiaban a Asiria y en especial odiaban a Nínive, la capital. Entonces, la palabra del Señor viene a Jonás y le dice: ve a Nínive, esto no es algo que Jonás quisiera hacer. Ahora bien, no sé cómo llegó la palabra del Señor a Jonás, pero no sabemos cómo llegó. Pudo haber sido por un ángel, por una voz aplicable y delicada, una visión, o fue un sueño, o hubo algo para la duda. La Biblia no nos dice, pero la palabra que rodeaba a Jonás sabe que le habló. Lo importante que se lo estaba perdiendo, de que Jonás llegó a su casa y le dijo que cómo estuvo tu día el día de hoy. Y él le dijo: bueno, tengo que ir supuestamente a Nínive y pronunciar juicio contra ella face to face. Y su esposa le respondió: debes estar loco, ¿cómo Dios te va a responder eso? Si eso llegara a pasar, la Biblia no nos lo dice. Sino lo que dice, que la palabra de Dios vino a Jonás que fuera a Nínive, pero obviamente Nínive no estaba en la zona de confort de Jonás. O sea, Nínive es un lugar al que Dios te llama a ir y al que no quieres ir. Nínive es un problema, Nínive es un peligro, Nínive da miedo. So, ¿qué haces cuando Dios te dice: ve a Nínive, ve al lugar a donde no quieres ir? ¿Qué es lo que haces cuando Dios te dice esto? Necesitas saberlo, porque Dios te va a decir eso de vez en cuando en tu vida, a ti. Ahora vamos a averiguar cuál fue la respuesta de Jonás en un momento, pero quiero que sepas este impacto y podemos entender que esto es cómo estaban en ciudades anteriormente. Vamos a poner un mapa. Si ves ahí, que Hadaper estaba a 500 millas de donde él vivía, de Joppa, está al noreste. Y en nuestros días actuales, eso puede decir que es como Irak, parte de Irak. Y le dice: ve a Nínive, le dice a Jonás. So, ¿cómo responde Jonás a esta palabra de Dios? Y se va de casa, pero no se va de casa para ir a Nínive. En lugar de eso, se dirige a Joppe y luego a Tarsis. Y adivina qué dirección estaba Tarsis. Vamos a ver el mapa. Puedes correr más lejos en la otra dirección. Nínive estaba a 2500 al lado opuesto. Él se fue para Joppa y se fue en la otra dirección, 2500. Mire lo que dice el versículo 3. Entonces Jonás se levantó y se fue en la dirección contraria para oír del Señor. So, tenemos a Jonás, el profeta, el hombre de Dios, huye de Dios. Y que una cosa tan estúpida como tratar de huir, ¿quién trata de huir de Dios en el mundo? Una de las cosas sobre la desobediencia, una de las cosas del pecado, es que esto requiere una ilusión que no va a ser descubierto. Es como una historia de un jugador de fútbol americano de la universidad, que no era más inteligente de la clase, y estaba en esta clase, y estaba sentado al lado del muchacho más inteligente de la clase, de todo el semestre y está tomando el examen final. Y cuando el profesor toma los exámenes de vuelta, le dice, parece que hizo trampa en el examen. El jugador del fútbol le dice, ¿por qué piensa que yo hice trampa en el examen? El profesor le dice, porque tú y la persona sentada a ti es que el muchacho más inteligente de la clase ya tuvieron la misma puntuación en el examen y los dos fallaron una sola pregunta. Y el jugador de fútbol dice, bueno, eso puede ser una coincidencia. El profesor dice, sí, pero ambos se equivocaron en la misma pregunta. El jugador de fútbol dice, bueno, eso puede ser una coincidencia. El profesor dice, sí, pero el problema que en la respuesta del estudiante más inteligente le corresponde esta pregunta y dice, no sé la respuesta de esa pregunta y él le pone, yo tampoco. Una de las cosas del pecado es que da la ilusión de que no va a ser algo descubierto. Si quiero desobedecer a Dios, lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que no pensar en Dios que está aquí conmigo. Tengo que encontrar la manera de dejar de pensar en este carácter de Dios y en la voluntad de Dios y en la santidad de Dios. Tengo que pensar en otras cosas para no pensar en eso. Cuando tú y yo hacemos algo pecaminoso, siempre implica oír de Dios. Al menos en nuestras mentes y en todo lo que hacemos. A lo mejor puede ser que, como lo siguiente, sé que Dios quiere que tenga una conversación difícil en esta con otra persona. No lo quiero hacer, sé que va a ser duro, no quiero tener ese dolor. Entonces me voy al otro lado. No quiero enfrentar ese dolor. O a lo mejor para ti puede ser, no quiero servir en esta área de la iglesia. Ay, no tengo tiempo para hacerlo. No, puede ser una lección de humildad, puede ser difícil, puede ser aterrador. No quiero hacerlo, así que voy a ir a Tarsis. Sé que Dios me está diciendo que el dinero es más importante en mi vida. Sé que Dios quiere que ponga a Dios primero con mi dinero, en mis finanzas, o ponerlo enfrente de todo. Pero sé que Dios me está probando con mi diezmo a que sea fiel y me está probando con eso. Sé que Dios me está diciendo que yo diezme, pero tengo miedo. No, la verdad no lo quiero hacer. Así que voy a correr a Tarsis. Sé que Dios quiere perdonarme, pero que perdone a esa persona, pero no lo quiero perdonar. Así que voy a tomar un barco a Tarsis. Eso es lo que hizo Jonás. Y nosotros hacemos lo mismo. Jonás pensó que todos nosotros lo hacemos de vez en cuando. Puedo ir de Dios y nadie jamás lo va a saber. A lo mejor es en la posición que está asustado ahorita. Y si es así, mi consejo para ti, como tu pastor, no lo hagas. No lo hagas. Siempre huir es lo incorrecto. Nunca sale como lo esperas. Nunca. Bueno, Jonás va a Joppe. Miren lo que dice el versículo 3. Descendió a la puerta de Joppe, donde encontró un barco que podría partir para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo. Él compró un traje y se embarcó rumbo a Tarsis, escapando del Señor. Y entonces atrase, aquí hay un pequeño detalle que nos está pasando por alto, es que Jonás compró su boleto. Eso es una cosa grande, porque en el antiguo mundo el dinero todavía era relativamente nuevo en ese momento. Apenas estamos formando una economía y el dinero era algo súper escaso entre el pueblo de Israel. Por eso casi nadie en Israel sería capaz de hacer lo que Jonás hizo. Si Jonás tenía suficiente dinero para comprar su pasaje para un viaje largo con su propio dinero, eso quiere significa que Jonás tenía opciones. Y una de las cosas peligrosas del dinero es que cuando tienes dinero, te hace pensar que puedes huir de Dios. ¿Por qué? Porque tengo opciones. Eso es lo que le pasó a Jonás. Entonces Jonás sube al barco que va a Tarsis. Y ahora bien, no se trata de una información geográfica, sino que Tarsis es significativo. Y es tan significativo no solo porque está en la dirección opuesta de Nínive, es significante porque en muchos sentidos era el tipo de ciudad opuesta a Nínive. So, Nínive era una ciudad militar. Tarsis era una ciudad, no era una ciudad militar, pero tenía una gran riqueza. So, Tarsis fue una ciudad pionera en él cuando vino el comercio. El comercio a través del mar era como una nueva tecnología en aquel entonces. Y estaba siendo muy rica a algunas personas. No era algo malo, pero tenía la manera de conducir a la codicia, a la arrogancia y al orgullo. Así que la frase, un barco que partía para Tarsis, vino a ser un símbolo de riqueza para el antiguo mundo. De hecho, aparecía varias veces en el Antiguo Testamento. Isaías habla de los barcos de Tarsis. Ezequiel lo habla también de los barcos a Tarsis. Por lo tanto, un barco a Tarsis era un problema muy grande en el Antiguo Testamento. Sé que estos barcos eran literalmente, pero también se convirtieron en símbolos de riqueza, poder y codicia. Y bienestar. ¿Te puedes imaginar a un grupo de seres humanos tan ilusionantes que pensarían que la tecnología, la riqueza y un sistema económico inteligente podrían hacerlos sentir seguros? ¿No es increíble? ¿No es increíble que la gente pueda ser tan ignorante? Entonces Jonás huyó. Y se escapó a un lugar de riqueza, se escapó de Wall Street y se escapó a Nueva York. Y cree que huir lo podría a salvo. Tal vez tú también pienses lo mismo. Jonás pensó que estar corriendo hacia la oportunidad y la seguridad, pero tal vez lo que parecía muy seguro desde una perspectiva humana, en realidad no era seguro. A lo mejor, el único lugar seguro que hay es estar en la voluntad de Dios para tu vida. Incluso si la voluntad de Dios te lleve a Nínive. Incluso si la voluntad de Dios te da miedo. Tal vez Nínive sea un lugar muy seguro después de todo. La historia continúa en el versículo 4. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazó con despedazar el barco. Mandó este fuerte, y la palabra poderoso y viento poderoso es la misma palabra que en hebreo describe la gran ciudad de Nínive. Pero ahora Dios está haciendo esto. Envía un viento poderoso que causa una tormenta violenta. Mira el versículo 5. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaron la carga por la borda para aligerar el barco. Pero todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Esta es una grande tormenta. Y para los profesionales marineros, esto es lo que hace para ganarse la vida. No les da miedo tan fácilmente, pero están en pánico. De hecho, tienen tanto miedo que toman su cargamento, toman sus tesoros y los empiezan a arrojar al mar por la borda. Si un barco está en esta, es una gran cosa y un viaje hasta a menudo tomaría años. Y ya en la antigüedad, cuando la vida era muy corta, esto podía ser la única oportunidad de que una persona pudiera obtener riqueza. Y estos hombres ahora están tirando todo al mar. No lo están vendiendo, lo están tirando al mar. Así de fea era la tormenta. Y no solo eso, sino que cada uno de estos hombres están pidiendo a sus propios dioses. Mira, quiero que sepas, fuera de Israel, el mundo antiguo generalmente no tenía la idea del monoteísmo. No solo en un gran Dios como los israelitas, pero como lo hacemos nosotros. Pero ellos pensaban en todos estos pequeños dioses tribales por cada grupo étnico. Así que cada uno de estos marineros estaban rogándole a su Dios y esperaban que estos dioses resulte que fuera real. ¿Y qué es lo que está haciendo Jonás en este momento? Él está durmiendo en el fondo del barco. El capitán se queda atónito al ver esto. Mira el versículo 6. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate ahora tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Acá hay una tremenda ironía aquí. Una de las ironías de esta historia es de que el capitán del barco pagano y gentil le está diciendo al hombre de Dios que ore. El pagano está haciendo lo que hacen los profetas, decirle al hombre que Dios que ora. Y el profeta está haciendo lo que los paganos hacen, durmiendo cuando es hora de orar. Dios de seguro está haciendo algo en este libro. Continúa la historia en el versículo 7. Entonces, ¿qué? La tripulación echó a suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causó esta terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué no has venido en esta espantosa tormenta? ¿Quién eres tú? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Jonás respondió, soy hebreo, contestó, y temo al Señor, el Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que oía del Señor. Oh, ¿por qué lo haces? Ellos gimieron. Entonces Jonás les dijo que estaban huyendo del Señor. Y para entender esto, tenemos que entender algo acerca de las palabras que se usan para Dios en el Antiguo Testamento. La palabra común para usar para Dios es la palabra en el Antiguo Testamento, es Elohim, que se puede traducir a Dios. Esta es la forma general, termina para llamar a los dioses. Cualquier tipo de Dios. Y esto se está traduciendo al inglés como G-O-D. Y la segunda palabra que están usando en el Antiguo Testamento es la palabra Adonai, que significa o se traduce como Señor o un maestro. Y estas palabras se estaban usando incluso en las relaciones matrimoniales de aquellos días. Y lo vemos en el libro de Génesis que se nos dice, Sara llamó a Abraham por mi Señor, my Adonai. Queremos hacer una pausa ahí. ¿Cuántas de sus esposas le dicen mi Señor a su esposo en señal de respeto? Levanten las manos si hay alguna aquí. No, también no me pasa nada. Pero cuando se aparece en el Antiguo Testamento, generalmente se traduce como Señor, con S pequeña. Y luego hay otra palabra que se usa para Dios en el Antiguo Testamento. Esa palabra solo tiene cuatro palabras. HWY. Son solamente vocales. Y solamente no hay vocales. Y por eso tiene que tratar de pronunciar las palabras Yahweh, poner una A y una E, pero nadie sabe con certeza qué vocales se usarían en este nombre. Y esta palabra es tan sagrada para los israelitas, porque en ese es el momento, es el nombre apropiado para que Dios se dio a sí mismo para el pueblo de Israel. Y esto es lo que Dios le revela a Moisés en el monte Sinaí. Cuando Dios le dice a Moisés, este es mi nombre, yo soy. El que soy, Yahweh. Y usa ese nombre. Y en la lengua inglesa, estas palabras generalmente se traducen Señor con S mayúscula o todo en mayúsculas. Así queremos verlo, entender para ver cómo va la historia desarrollándose. Volviendo a la historia, los marineros han estado pidiéndole a un grupo de dioses tribales con de pequeña, Elohim, y le pregunta a Jonás, oye, ¿qué está pasando? Y Jonás dice en el versículo 9, soy hebreo, contestó, y el temor al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y ahora la razón que eso es importante es porque estos marineros sabían que Jonás estaba huyendo de Dios. Él se los dijo ya en este momento, pero los marineros pensaron que estaba huyendo de los dioses tribales de Israel. Los asirios tenía sus dioses, Tarsis tenía sus dioses, Israel tenía sus dioses o dioses, es lo que ellos pensaban. Por lo tanto, se imaginaban que Jonás estaba huyendo de su propio Elohim, su propio Dios con D pequeña. Entonces ve esta tormenta grandísima. Y luego Jonás dice: oh, saben, para que sepan, hay un solo Dios verdadero. Y Él es el que envió esta tormenta. Él es real. Y reina sobre el cielo y la tierra. Y Él tiene un nombre. Y Él quiere ser conocido. Entonces todos estos hombres se aterrorizaron. En este barco, en medio de la tormenta, estos hombres comenzaron a conocer al Dios de Jonás. Es una historia increíble. Y otra cosa sorprendente acerca de esta historia es que si Jonás hubiera acercado a estos hombres con orgullo, como unos hombres, o en este país de grandes personas de éxito, decían, este más grande que Dios, lo habrían rechazado. Porque habría dado la impresión de que se trataba solamente de la superioridad étnica tribal. Pero Jonás se acerca a ellos sin decir nada de su Dios. De hecho, ni siquiera quiere que sepan que conoce a Dios. No habló para nada de su Dios hasta que tuvo que hacerlo. Y una de las razones por las que le van a creer a Jonás es porque él se dirige a ellos en un desastre, como un fracasado. So, Jonás ha sido un profeta durante todos esos años y en ese momento va a tener la conversación masiva más grande de los gentiles que él haya visto, y sin embargo, y el fracaso de Jonás, lo que Dios usa para atraer a estas personas a la fe. Cualquier otra cosa que sea la Biblia no es una historia de un plan humano. No es su plan de Jonás. No lo es. Bueno, la tormenta sigue empeorando y vemos lo que sucede a continuación en el versículo 11. Cuando la tormenta sigue empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échame al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. So, por primera vez Jonás dice, yo no voy a huir de Dios. Estoy cansado de correr. So, Dios, lo que sea que sea, toma. Cueste lo que cueste, ya no voy a huir de ti. Y el siguiente paso sorprendente en esta historia es que los marineros no lo hacen. No quieren sacrificar a Jonás. Vean lo que dice el versículo 13. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Sus vidas están en juego. Y sin embargo, no quieren sacrificar la vida de este extranjero hebreo. Estos marineros paganos tenían más compasión por este profeta hebreo que este profeta hebreo tuvo por los habitantes de Nínive. Y parte de lo que el escritor nos está diciendo es que hay que tener mucho cuidado al juzgar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Tienes que tener cuidado al juzgar quién está del lado de Dios y quién no está del lado de Dios. Nos está diciendo que no hay un lugar para el orgullo o la exclusividad o de juzgar qué es de ti. A ustedes que están en otro campo en Rubio. A ustedes que están aquí en nuestra iglesia. ¿Te enorgulleces en tu corazón de ser un seguidor de Jesús? Conozco a Jesús, tú eres una persona, o tú eres una persona del mundo. ¿Juzgas a todos los que no siguen a Jesús? ¿Eres una persona inclusiva o eres una persona excluyente? So, aquí en la iglesia siempre hablamos de que la gente es bienvenido, cualquiera es bienvenido. Nadie es perfecto y todo es posible. ¿Eres en realidad una persona como esa? Con todas las personas que tú convives, o qué tipo de color de piel que está contigo, cualquier situación migratoria, o cualquier situación económica, o cualquier afiliación política, tienes que tener cuidado cuando tú le pones un label a las personas. So, estos marineros tratan de remar hasta tierra, pero no pueden. Entonces hacen una oración. Ahora ellos han estado pidiendo cada uno su propio pan, pero fíjese ahora a quién le oran. Mira el versículo 14. Entonces clamaron al Señor, al Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre. No nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esa tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Están ahora orando al Señor. Oh, tú eres el soberano, tú eres el verdadero Dios. Mira lo que dice el versículo 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecino y al instante se detuvo la tempestad. Quiero que te imagines ese momento, por un momento. Estos hombres llevan a Jonás al borde del barco y lo van, hay una tormenta increíble. Jonás sabe que lo van a arrojar al océano. Todas estas tormentas y olas. ¿Y qué es lo que está pasando en su mente de Jonás? Él a lo mejor se está preguntando. Él sabe que va a morir, pero está cansado de huir de Dios. Él prefiere morir antes de seguir huyendo de Dios. Entonces lo arrojan al agua y de una manera supernatural se detiene. La tormenta se detiene. ¿Te puedes imaginar estar ahí? Una de las cosas que debes saber de esto es que cuando oímos de Dios, eventualmente nos enfrentaremos a una tormenta. Tal vez sea una tormenta de arrepentimiento, a una tormenta de vergüenza. A lo mejor va a ser una tormenta de nuestras circunstancias. Tal vez sea una tormenta de tu comportamiento. Tal vez sea una tormenta en una relación, o emociones, o finanzas. Pero quiero que sepas, siempre hay un precio que pagar cuando oímos de Dios. Y la tormenta continuará hasta que finalmente digas, como lo hizo Jonás, está bien, Dios, dejaré de correr. Quiero que sepas, mi vida, mi comportamiento, mis relaciones, mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi actitud, son todos tuyos. Ya no voy a correr nada más. Y cuando haces eso, a veces te sientes que vas a morir, como Jonás lo sintió. Pero eventualmente, la tormenta comienza a calmarse en tu vida. Otra cosa que quiero que sepas del libro de Jonás es que Jesús está en todo este libro. Tú dices, ¿a qué me refiero? 100 años después, Jesús iba a llegar un día y iba a estar durmiendo en un bote cuando llegara la tormenta. Y calmaría la tormenta diciéndole, cálmate y quédate quieto. Y todavía, ¿sabes qué? Y todavía está quieto hasta el día de hoy. Y lo hace hasta el día de hoy. Y calma la tormenta. Él puede hablar paz en la tormenta de tu vida ahora mismo. Mira lo que algo está pasando en el versículo 16. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Y le ofrecieron un sacrificio. Y prometieron servirle. Mire. Ofrecieron un sacrificio en un acto de adoración. Y hicieron votos y prometieron, y se comprometieron. Eso es algo de un acto de oración y hacer votos para ofrecerle un... Eso no era lo que Jonás estaba pensando. Y eso es lo último que estaba pensando. Él tenía que ir a la otra dirección en Nínive. Y ahora se convirtió que estos marineros en este barco no son unos jugadores en esta... juego, pero la historia es tan grande que incluyó a todos. La historia de Dios es tan grande y se convirtió de que Jonás pensó que frustraría lo que Dios quería hacer y resultó que Dios está obrando de maneras que Jonás ni siquiera puede comenzar, que Dios es asombroso. Qué grandioso Dios nosotros servimos. Y si eres un lector original de esta historia de Israel, esta historia habría sido muy extraña para ti. Gentiles paganos, gentiles adorando al Dios de Israel, en la nave de Tarsis. Y un profeta de Israel llamado el hombre de Dios hundiéndose en el océano. Ahora la historia no termina aquí y la continuemos la siguiente semana que viene. Pero quiero darles un resumen muy fácil de esta historia hasta este punto. Quiero darles esto para que si alguien, en esta semana, en el trabajo, y oye, llega alguien a ti como decir, ¿qué piensas del primer libro de Jonás? Puedes decirle exactamente lo que sucede. Esto es lo que sucede. Esto es lo que dice, Dios dice ve, y Jonás dice no. Que Dios dice sopla, y Jonás dice no. El capitán dice, aviéntenlo. Y los dicen, no me de la mano, y los marineros dicen, ni pensarlo. Esto es lo que puedes decir del libro de Jonás. Los marineros llegaron a conocer al Dios verdadero, pero Jonás en su aventura apenas comienza. Y esto es lo que quiero decirte para terminar. Nunca es muy tarde para dejar de huir de Dios. Y nunca es demasiado pronto para dejar de huir de Dios. Tal vez has estado huyendo de Dios de muchas maneras obvias y todas las personas que te rodean y te conocen y te aman pueden verlo. O tal vez estás huyendo de Dios en secreto. O tal vez ni siquiera te diste cuenta de que estás huyendo de Dios hasta el día de hoy y que el Espíritu Santo te está hablando a tu vida. O tal vez una tormenta haya golpeado tu vida. O tal vez se avecina una tormenta. No esperes a que la tormenta se vuelva peor. Corre a Jesús. Porque huir de Dios no funciona. Simplemente no funciona. ¿Quieres orar conmigo, por favor? Espíritu Santo, ven. Haz tu voluntad en cada corazón, en cada mente, en nuestro campo de Reveal, en nuestro campo de aquí en casa. Y que el poder de Dios venga. Es algo que, si es algo en tu vida en la que Dios te está llamando, que te está diciendo que vayas a Nínive y no quieres ir, y tú has estado diciendo que no, a lo mejor es perdonar a alguna persona. A lo mejor es en involucrarte en un ministerio. A lo mejor Dios te está hablando para que te bautices y te estás diciendo que no. Y estás tomando un barco a Tarsis. No es bueno oír de lo que Dios te está hablando. El lugar más seguro en tu vida es estar con Dios. De sí, deja de huir. Bueno, pienso que a lo mejor quieren volver a encontrarse con Jesús. Y tú sabes que no estás en la relación que deberías estar con Él. Pero ahora tienes la oportunidad de venir otra vez a Él. Si lo quieres hacer. O a lo mejor nunca has entregado tu vida a Jesús. Lo puedes hacer el día de hoy. En cualquier campo. Tenemos un ministerio de oración, de administración. ¿Qué puedes decirle? Yo quiero conocer más a Jesús. ¿Qué es para ti? Señor, quiero decirte públicamente que el lugar más seguro es estar en tu voluntad. Grandioso Señor, ayúdanos a caminar en tu voluntad. Aquellos que están en el nuestro campus de Reveal. Voy a cederle el siguiente paso de administración al pastor Murray. Aquellos que están aquí en Vineyard, ¿se pueden poner de pie, por favor? Voy a orar. Si alguno de ustedes tiene oración antes de irse, amamos orar por usted. Aquí tenemos al ministerio de oración. O el ministerio de oración puede venir enfrente, sería mejor para que la gente reciba oración. La próxima, siguientes 4 semanas, vamos a seguir hablando de Jonás. Vas a ver toda la historia y espero que aprendas más. Vamos a orar antes de irnos. Señor, gracias por tu presencia. Y oro por todos mis amigos que se van en diferentes. Bendícelos, manténlos. Que tu favor esté con ellos y tu gracia. Que tu favor esté en ellos y mándalos en paz. Y esto es en el nombre de Jesús, oro yo. Y todos dicen, amén. Dios les bendiga. Salude a personas al momento de salir. Nos vemos pronto.